El MINSAP registra 653 nuevos casos de coronavirus en Cuba y 2 nuevas muertes. Funcionarios de la salud pública son destituidos por el régimen en medio de la escasez de medicamentos. Los medios oficiales de Cuba continúan su campaña de desprestigio contra artistas, activistas y periodistas independientes que buscan la transición democrática. El presidente del Comité de Finanzas del Senado en Washington presenta proyecto de ley para levantar el embargo a Cuba. Estados Unidos anuncia su reingreso al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Ecuador irá a segunda vuelta electoral en abril luego que ninguno de los candidatos alcanzara el porcentaje para proclamarse ganador. Y en Venezuela, la oposición tiene problemas para mantener la unidad y avanzar en el camino de exigir una solución a la grave situación del país.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos en esta edición estelar de las 10 de la noche. Gracias por estar con nosotros. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Gracias a nuestro departamento de prensa también que está aquí con nosotros. En la sala de redacción, Ibel Pacheco y Dorida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 25 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 18 kilómetros por hora. El Ministerio de Salud Pública de Cuba ha reportado este lunes 653 pacientes positivos al coronavirus y hay 2 muertos. Uno de los fallecidos es el doctor Francisco Fidel Llorente Llanos, cirujano del Hospital Universitario Clínico Quirúrgico, comandante Manuel Piti Fajardo en La Habana. De acuerdo al parte, La Habana con 289 casos, Santiago de Cuba con 105 y Ciego de Ávila con 42 son las provincias más afectadas. De estos números se reportan 126 menores de 20 años, de los cuales 88 están en edades pediátricas. Hay 68 pacientes en terapia intensiva, 36 críticos y 32 graves. El profesor Francisco Durán alertó sobre la cifra del mes en curso. La primera semana de febrero no ha sido buena, declaró el doctor, que mencionó un total de 5.892 casos, 24 fallecidos en lo que va de mes. De igual forma alertó que 576 pacientes pediátricos han sido reportados en los primeros días de febrero. Y es que Cuba sigue reportando un aumento de casos de COVID-19, mientras funcionarios de salud pública son destituidos de sus cargos y continúan cumpliéndose los protocolos establecidos para dicha enfermedad. Ibet Pacheco informa.
653 nuevos casos de COVID-19 reporta Cuba al cierre del 7 de febrero. Santiago de Cuba, una de las provincias más afectadas, informa 107 nuevos casos. Allí continúan los problemas con las pruebas de detección PCR. Así lo confirma el testimonio ofrecido a Radio Martí por el activista Darien Colombier, quien esperó 8 días por un PCR en esa ciudad.
El PCR que hicieron la detección a los 8 días de haber sido contacto, igual que a mi esposa que está embarazada, o sea, ya han tardío. Y entonces, bueno, o sea, la planificación que ellos tienen para el control de la enfermedad realmente no la cumplen.
Colombier también nos explicó que se incumplen en Santiago de Cuba los protocolos establecidos por las propias autoridades de salud del país.
Por ejemplo, mi mamá fue al consultorio porque tenía síntomas y la llevaron ingresada, pero la ambulancia donde la fueron a buscar estaba con 3 positivos, realmente positivos, ¿entiendes? Ahí dentro de la ambulancia. O sea, ella, que no era todavía confirmado, la mezclaron con casos positivos ya en el primer momento.
También en Santiago de Cuba acaba de ser destituido el director provincial de salud pública. Al respecto, el doctor Roberto Serrano, desde Songo La Maya, expresó.
Aquí en La Maya también removieron al director municipal, lo sacaron del puesto. Y esto funciona de esa manera, siempre hay que buscar un culpable.
Por otra parte, en La Habana, los nuevos casos de coronavirus llegaron al finalizar la jornada del domingo a 289. Desde el municipio 10 de octubre, el más afectado, Yudeisy Goyes, dijo a Radio Martí.
Herrera, por ejemplo, que la otra cuadra de mi casa está llenita de COVID, Santa Felicia y varios casos. Vinieron a hacer todos estos cambios en plena pandemia.
Este lunes, el medio oficialista Sierra Maestra informaba además que Pinar del Río, donde se reportan 41 nuevos casos, paraliza su curso escolar por la compleja situación epidemiológica que enfrentan. Mientras en la ciudad de Holguín y algunos municipios en ese territorio se suspenden todos los servicios de transportación pública para contener la propagación del COVID-19. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y aumenta la preocupación de los cubanos por la escasez de medicamentos en medio de esta pandemia que no se detiene. José Luis Ramos informa.
Muy escasos o inexistentes muchos medicamentos en Cuba. El problema se ha visto agudizado sin que al parecer se vislumbre una solución a corto o mediano plazo, dijo la periodista independiente Miriam Leiva.
Sí, esto es una situación que se está viendo, pero ya hemos llegado a esta situación tan crítica que, bueno, ya de la manera más natural dicen los directivos de BioCuba Pharma, empezando por su presidente, que, bueno, nada más que podemos producir tantos medicamentos, se van a eliminar de la lista de importación tal.
El desabastecimiento de medicamentos es debido a la falta de insumos por la crisis de liquidez que enfrenta el país. Según Leiva, la lista de medicamentos en falta es extensa y se observan anaqueles vacíos en las farmacias. Crece la preocupación en la población, dijo.
Si no hay garantías de que esto está, bueno, pasando con China, pero está pasando con todos los países, ¿no? En definitiva, que ya están negados a seguir financiando aquí un gobierno que no acaba de tener resultados económicos. Entonces, sencillamente se va ajustando cada vez más y bueno, es muy, muy preocupante en todos los aspectos. Esto no es un problema que si llegó el pollo o que si hay champú para lavarse la cabeza. No. Esto es un problema realmente de falta de medicamentos.
Raúl Castro hace algunos años agradeció la confianza de los socios comerciales de Cuba. Reconoció que el país no se había podido poner al día de los pagos corrientes a los proveedores. Cuba pidió suspender hasta el 2022 el pago de su deuda en el Club de París y así evitar mayores presiones a su economía, recordó Leiva.
Pero bueno, ya la comprensión lleva varios años y las empresas tienen que estar presionando a los gobiernos. Los gobiernos no están dispuestos a seguir financiando un crédito bancario para poderle pagar a esas empresas cuando no se sabe hasta cuándo el gobierno cubano va a poder pagar o va a tener condiciones para pagar.
La situación es muy compleja. Claro. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Hablemos de los agricultores cubanos que han denunciado que están siendo hostigados por las autoridades del Ministerio de Agricultura. ¿Qué es lo que han dicho? Tomás Cardoso informa.
Campesinos independientes cubanos protestan por los bajos precios que les paga el Estado y se niegan a entregar las producciones a la empresa de acopio, mientras el Ministerio de la Agricultura responde con multas y otras presiones, informaron agricultores a Radio Martí. Los productores en los complejos agroindustriales arroceros de Yara y Río Cauto en Granma están muy molestos y está en peligro la presente cosecha, donde se produce el 35% de todo el cereal en la isla, informa el campesino Emiliano González.
Aumentó 7 veces el precio del combustible. También el avión que fumiga los campos arroceros aumentó alrededor de 5 o 6 veces. El agua subió a 4,000 pesos. Y entonces el precio se lo están pagando 400 pesos el quintal. Significa que es prácticamente irrentable producir el arroz en las condiciones leoninas que le está poniendo el gobierno. Eso trae el conflicto entre el gobierno y el campesino.
Sin insumos y con bajos precios, el Estado quiere obligar a los agricultores para que garanticen el alimento en el país. Concluye desde Mayarí el experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez.
Acopio sigue teniendo la prerrogativa de las producciones y sabemos bajo qué condiciones se comercializa acopio. No paga tiempo, no tiene transporte a tiempo. Aparte de eso, impone el precio. Entonces, a golpe de multas, de presión, no se va a resolver el problema. El problema es a golpe de libertad de producir, libertad de comercialización.
En San Juan y Martínez, los tabacaleros están en serios problemas. Todo aumentó y acopio paga tarde y poco. Y la actual zafra está en problemas. Cuenta Osmani Poveda Hernández.
La presión por parte del gobierno hacia los campesinos está conllevando a muchos a entregar la tierra. Estamos obligados a hacer lo que el gobierno diga.
Desde Pinar del Río, Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes Cubanos, alerta que es un abuso con los hombres del campo lo que está haciendo el gobierno.
Hay una campaña de hostigamiento. Aquí todo es a la fuerza y obligado. Y realmente no le da la cuenta al campesino con los precios que le propone a Copa.
Y desde Puerto Padre Las Tunas, el abogado Alberto Méndez Castelló señala que el gobierno los está multando por incumplimiento de contrato. Pero estos campesinos, según la Constitución cubana, también tienen derecho a demandar a entidades del Estado por daños y perjuicios.
Un monopolio es una práctica desleal. El Estado cubano monopolizó los precios de sus productos, es quien los determina.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y los medios de difusión del régimen cubano continúan su campaña de desprestigio contra artistas, activistas, periodistas independientes, al igual que intelectuales que buscan una transición democrática en Cuba. El pasado viernes se arremetieron contra la artista Tania Bruguera, el abogado cubano Eloy Viera Cañive y el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Yolanda Huerga tiene más detalles.
En el noticiero nacional del pasado viernes, Humberto López, uno de los voceros del régimen, volvió a atacar a la artista Tania Bruguera, publicando una conversación telefónica con el comunicador y abogado Eloy Viera Cañive, quien reside actualmente en Canadá.
Revelar el secreto detrás de ese audio constituye un delito por la propia ley cubana.
Aunque la diatriba estaba enfocada en desacreditar al líder de la Unión Patriótica de Cuba, Pacu, José Daniel Ferrer, el emisario partidista, apoyándose en un mensaje de solidaridad que el opositor envió al artista, los vinculó a ambos. El alabardero del Partido Comunista, ignorando que Bruguera ha expuesto en los más importantes museos y galerías universales, la califica como una persona que estructura un movimiento diseñado para realizar acciones conspirativas y cuya labor artística carece de valor.
Básicamente lo que ellos hicieron en el noticiero no fue otra cosa que un audio en el que yo asesoraba a alguien para el ejercicio de un derecho que ellos mismos tienen reconocido en la ley. Y ahí vienen entonces las manipulaciones, porque al parecer lo que está mal es asesorar a alguien desde el extranjero, como si eso demeritara la asesoría o como si eso hiciese menor la práctica y el ejercicio de un derecho, que es lo que están haciendo esa gente.
Por su parte, Tania Bruguera, fundadora del Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt Instar, destacó en su página de Facebook que la mejor respuesta a las difamaciones del órgano oficial del Partido Comunista es el anuncio de la inclusión de Instar en la 15ª edición en 2022 de Documenta, uno de los eventos de las artes visuales más importantes del mundo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, manifestó su preocupación por el persistente hostigamiento contra la prensa, artistas y personas defensoras de derechos humanos que defienden su derecho a la libertad de expresión en Cuba. Tal como la CIDH ha advertido reiteradamente, se presenta en Cuba una práctica de persecución y hostigamiento en contra de periodistas y medios independientes, defensores de los derechos humanos y artistas que denuncian la falta de libertades y derechos políticos o participan de asuntos políticos, ha dicho el organismo de la OEA. Asimismo, la CIDH instó al régimen cubano a poner fin al hostigamiento contra quienes ejercen legítimamente su libertad de expresión, incluyendo citaciones, detenciones arbitrarias, presiones sobre la familia y el entorno, al igual que el acoso judicial. Vamos a España, porque allí el gobierno central ha sugerido que cualquier contratación de misiones médicas cubanas tendrían que ajustarse a los compromisos internacionales en materia laboral. Detalles desde Madrid con Michel Suárez.
En una respuesta por escrito al Partido Ciudadanos, el gobierno español evita posicionarse sobre las denuncias de trabajos forzosos relacionadas con los profesionales cubanos de la salud. Sin embargo, Madrid asegura que cualquier contratación de actividades profesionales en España debe hacerse respetando el marco legal y los compromisos internacionales en materia laboral. Así también lo aprecia el médico exiliado Nelson Gandulla.
El gobierno español ha dejado claro de que no pretende pues traer a profesionales de la salud cubana y que desconoce colaboraciones médicas o misiones que utiliza el régimen cubano para enriquecerse.
La respuesta parlamentaria del gobierno dice además que España no tiene suscrito ningún acuerdo con Cuba ni mantiene ninguna colaboración en el ámbito médico, por lo que no conoce ni valora sus convenios internacionales. Para Lucio Enríquez, médico cubano exiliado en España, la respuesta es una negativa a las posibilidades planteadas desde algunos sectores en el país europeo.
Dentro del marco laboral español es imposible que España contrate a médicos cubanos. No cabría esperar el contrato de médicos cubanos. Sería ilegal, totalmente imposible.
La respuesta del gobierno español al Partido Ciudadanos también recoge que Madrid mantiene una política de diálogo crítico pero constructivo con Cuba en materia de derechos humanos, además de reconocer que existen diferencias sustantivas en este tema. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Atención a 10:15, un vistazo a las condiciones meteorológicas que nos trae Lázaro Domínguez, el tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, en la medida en que el frente estacionario del sur de la Florida se mueve hacia el norte como un frente caliente, un nuevo frente frío abandonará el sur de Texas en la noche del jueves, penetrando el noroeste del Golfo de México. Este nuevo frente frío llegará al norte de la Florida en la tarde del viernes, pero sin posibilidades de afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, donde continuará el reinado de los vientos del sur con temperaturas en ascenso. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con pocas probabilidades de lluvias, algunas áreas de niebla pero en horas de la madrugada. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 10:16 en Noticias de Venezuela, especialistas alertan a ese país. Dicen que sigue lejos de alcanzar la soberanía alimentaria. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Aunque persiste el contexto de inseguridad jurídica en Venezuela, los empresarios han logrado incrementar la disposición de alimentos en el país, de acuerdo al director de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción, Edison Arciniegas, quien afirmó que el año pasado el sector privado aportó el 91% de los alimentos, mientras que el Estado solo un 9%.
Las empresas del sector alimentario siguen sufriendo los acosos de siempre. Lo que ha cambiado es la actitud de los actores productivos. Hay una cosa que se llama resiliencia.
El especialista en materia alimentaria agrega que las importaciones conforman el 82% del plato venezolano, mientras que la producción en el campo venezolano solo aporta el 18% de lo que se consume en el país.
Si eso desaparece, casi que no pasa nada. Eso es triste. No hay soberanía alimentaria, que es un concepto distinto a seguridad alimentaria. No la hay, estamos muy lejos de ella. No tenemos seguridad alimentaria, pero menos tenemos soberanía alimentaria.
En tanto, Saúl López, miembro de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos, destaca que la producción presenta muchas dificultades, porque, entre otras cosas, a Venezuela no se le están otorgando créditos para, por ejemplo, adquirir semillas para cultivo. En varias ocasiones, el sector privado venezolano ha denunciado que las políticas económicas del gobierno en disputa, incluyendo la expropiación de empresas productoras de alimento, han destruido el aparato productivo. Recientemente, el presidente Nicolás Maduro aseguró que su gobierno, a través de los denominados Comités Locales de Abastecimiento y Producción CLAP, ha logrado incrementar significativamente los niveles de abastecimiento y que continúa subsidiando a los sectores más desfavorecidos. Según una evaluación del Programa Mundial de Alimentos, Venezuela es el cuarto país del mundo con mayor inseguridad alimentaria, afirmando que al menos 9.300.000 personas viven bajo condiciones de falta moderada y severa de alimentos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Venezuela también la oposición tiene serios problemas para mantener la unidad y avanzar en la hoja de ruta presentada por el presidente interino Juan Guaidó. Desde Caracas, Xiomara Lorenzo nos explica por qué.
A pesar de que el régimen de Maduro se prepara para un nuevo proceso electoral, el de gobernadores, Venezuela es considerada como el país más autoritario de América Latina, superando a Cuba inclusive, según el índice de democracia que publica The Economist. Este analista político explicó a Radio y Televisión Martí por qué la comunidad internacional no logra ponerse de acuerdo en el caso venezolano.
Bueno, una cuestión que llama poderosamente la atención es la incapacidad de las potencias occidentales para ponerse de acuerdo en cómo tratar el asunto venezolano. Y llama la atención porque del otro lado, Rusia, China, Cuba parecen estar coordinados con respecto a cómo manejar el caso venezolano, del cual siguen sacando provechos, del cual siguen sacando recursos. Lo primero que tiene que haber es un acercamiento entre la Unión Europea y los Estados Unidos para coordinar acciones, no para que cada uno esté manejando su agenda, no para que Noruega esté manejando su propia agenda, no para que los países de América Latina estén manejando su propia agenda. Hace falta que se unifique la agenda para enfrentar el autoritarismo venezolano.
Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, también hizo mención el 4 de febrero en su cuenta de Twitter, pero para recordar que
29 años después que la dictadura declaró la guerra a la democracia y a nuestra gente, hoy vimos las consecuencias solo de comparada con países en conflicto bélico. Estamos cerca de superar a Siria en la mayor crisis migratoria del mundo, seguidos por Sudán del Sur y Afganistán.
Sin embargo, la grave crisis que viven los venezolanos, que deben lidiar con la falta falta de servicios básicos y un salario mínimo mensual equivalente a un dólar no parecen ser razones suficientes para que la oposición avance con una estrategia de unidad para enfrentar al régimen. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Son las 10:20, el presidente del Comité de Finanzas del Senado, el demócrata Ron Wyden, presentó un proyecto de ley que busca levantar el embargo en Cuba. Washington tiene la información, allí está Michelle Sagué.
El presidente del Comité de Finanzas del Senado, el senador Ron Wyden, demócrata por el estado de Oregón, presentó el viernes la Ley de Comercio Estados Unidos-Cuba 2021 para derogar las sanciones contra Cuba y establecer relaciones comerciales normales con la isla. En un comunicado, Wyden dijo que el embargo contra Cuba es un artefacto de la década de 1960 y que continuar con esa política que califica de anticuada y dañina sería un fracaso del liderazgo estadounidense. Añadió que si bien el expresidente Donald Trump aumentó las tensiones con Cuba durante su periodo en el cargo, es optimista sobre el nuevo curso diplomático del presidente Biden. Dijo además que independientemente el Congreso tiene la obligación moral y económica para con el pueblo estadounidense de mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba de la manera más rápida y segura posible. La Ley de Comercio Estados Unidos-Cuba 2021 eliminaría los principales estatutos que codifican las sanciones contra Cuba, incluida la ley Helms-Burton y la ley de democracia cubana, así como otras disposiciones que afectan el comercio, la inversión y los viajes con Cuba. También establecería relaciones normales con el país. Al proyecto de ley se unieron los senadores demócratas Patrick Leahy de Vermont, Richard Durbin de Illinois y Jeff Merkley de Oregón. En el 2017, el senador Wyden presentó un proyecto de ley similar para levantar el embargo a Cuba. El Acta de Comercio Estados Unidos-Cuba 2017 no tuvo éxito. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos ha anunciado su reingreso en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU bajo una política centrada en la democracia. Jorge Agobián, de La Voz de América.
Estados Unidos descarta tener trato directo con el gobierno de Nicolás Maduro, incluso en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al que Washington regresó este lunes. Así lo aseguró a La Voz de América Namita Higgins, vocera en español del Departamento de Estado.
No vamos a tratar directamente con el régimen de Maduro, sino que vamos a enfocarnos en trabajar con nuestros socios y aliados.
Washington, que acusa a los gobiernos de Cuba y Venezuela de violar los derechos humanos de sus ciudadanos, estará sentado como observador a la misma mesa que los representantes de esos países. El secretario de Estado, Anthony Blinken, aseguró que el órgano de la ONU requiere reformas de agenda, integrantes y enfoque. Higgins, por su parte, apuntó el papel estadounidense en la comisión de la que se retiró Estados Unidos en 2018 bajo la administración Trump.
Los principios de derechos humanos van a continuar o van a ser el eje central de la política exterior de los Estados Unidos. Vamos a seguir apoyando el pueblo de Cuba, vamos a seguir apoyando al pueblo de Venezuela en sus aspiraciones democráticas.
Legisladores republicanos críticos de la administración demócrata han mostrado preocupación por el nuevo enfoque de Washington sobre estos países. El presidente Biden no mencionó a Latinoamérica durante su primer discurso sobre política exterior, lo que fue interpretado por algunos expertos como una aparente muestra de que la región no forma parte de las principales prioridades de la Casa Blanca.
Pues no es así. Ya podemos ver con las acciones del presidente Biden, con las medidas que él ya ha tomado, que tienen que ver con esta región. Este fin de semana anunciamos que estamos suspendiendo y iniciando el proceso de rescindir los acuerdos de cooperación de asilo con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y los ecuatorianos irán a una segunda vuelta electoral en el mes de abril, luego que ayer no hubo un ganador con el porcentaje necesario. Desde Quito, Giselle Jacome nos explica.
Ecuador vivió un día histórico con la asistencia masiva de votantes para elegir presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos en medio de la pandemia. Más de 4.600.000 personas sufragaron, representando un 81,84% del padrón electoral. Los resultados del conteo rápido brindados por el Consejo Nacional Electoral hablan de un 32% del candidato correísta Andrés Arauz, mientras el segundo lugar mantiene un empate técnico por el momento entre Guillermo Lasso, de Línea Conservadora, y Yacu Pérez, representante del Movimiento Indígena de Ecuador y defensor de los derechos de la naturaleza. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, señala:
lo real es que hoy, aquí y ahora, en este momento, hay casi un empate técnico.
El candidato Andrés Arauz mencionó sobre los resultados que lo ubican en primer lugar lo siguiente:
es una victoria representativa de todo el territorio nacional.
El candidato Yacu Pérez mencionó que esperan los resultados finales del conteo consolidado los próximos días, pero que está seguro que va a la segunda vuelta.
La realidad es que llegamos en segundo lugar y estamos en segunda vuelta.
Guillermo Lasso prefiere esperar a los resultados del conteo final que dará el Consejo Nacional Electoral los próximos días.
Reconocer resultados cuando esté 100% de las actas de los
humanos. Mientras tanto, la Iglesia Católica pidió a los ciudadanos serenidad para aceptar los resultados de forma democrática y a los candidatos a poner en práctica el diálogo. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
El gobierno de Nicaragua ha empujado a la quiebra al sistema financiero nacional con la ley que protege a los sancionados por Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Contacto desde Managua con Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua ha dictado en los últimos meses una avalancha de leyes que buscan un blindaje ante las presiones internacionales y las futuras elecciones en el país. La más reciente es la Ley de Adición y Reformas a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, que expone al sistema financiero nacional a lo que expertos consultados por La Voz de América califican como una catástrofe que golpearía devastadoramente la economía de los nicaragüenses. El proyecto de ley que fue aprobado la semana pasada pretende, entre otras cosas, sancionar a los bancos y prestadores de diversos servicios que rechacen a un cliente sin una causa que esté sustentada en una ley nacional, lo que para muchos es una forma de proteger a entidades y personalidades sancionadas por el gobierno de Estados Unidos. Roger Arteaga, exdirector ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, valoró en entrevista con La Voz de América las implicaciones de esta medida para la economía nacional.
Es una de las reformas más letales para el sistema financiero de Nicaragua.
Pero la medida no solo pone en riesgo a los bancos, se extiende hasta la economía nacional, la economía de las empresas, los trabajadores en las zonas francas, exportadores, importadores y a centenares de miles de familias que viven de las remesas, según sostiene el economista y exparlamentario Enrique Sáenz.
Ortega le está poniendo una pistola en la cabeza a los banqueros. O abren servicio financiero a los mafiosos o los multan.
El Consejo Superior de la Empresa Privada también advirtió que Nicaragua corre el riesgo de ser expulsada del sistema financiero mundial. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el número de contagios por COVID-19 en los Estados Unidos ha superado la barrera de los 27 millones. José Pernalete, de La Voz de América, aquí en Miami, nos cuenta que ahora hay temor de los expertos en salud pública por el grado de potencial diseminación del virus tras la celebración del Super Bowl en Tampa anoche con visitantes que vinieron de todo el país.
Como potencial evento de diseminación de coronavirus fue advertido por expertos de salud pública la celebración del Supertazón. El triunfo de los Bucaneros de Tampa movilizó, posterior al juego, a fanáticos de todo el país en la populosa ciudad del centro de Florida, con pocas medidas de prevención.
Primer Super Bowl, su primer partido de fútbol americano. Vinimos desde California. Ha sido un viaje largo y duro, pero hombre, no preferiría estar en ningún otro lugar.
Entre tanto, el equipo especial de respuesta contra COVID-19 de la Casa Blanca recordó este lunes la importancia de mantener en vigor las medidas para evitar el contagio de coronavirus.
Please continue to wear a mask and stay a 6 feet apart from people.
Continúa usando una máscara y manténgase a 6 pies de distancia de las personas con las que no vive. Evite los viajes, las multitudes y los espacios mal ventilados y vacúnese cuando esté disponible para usted. Reconozco que la pandemia nos ha cobrado un precio enorme a todos, pero si todos trabajamos juntos y tomamos estas medidas de prevención, finalmente podremos cambiar el rumbo.
En Estados Unidos, la Universidad Johns Hopkins contabiliza más de 27 millones de personas infectadas por COVID-19 a lo largo de toda la pandemia. En las más recientes 24 horas, esta base de datos registra 88.044 nuevos contagios y en el mismo periodo en toda la nación fallecieron 1.276 pacientes de COVID-19. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Los emprendedores aún no evalúan los resultados que pueda traer la decisión del régimen cubano de ampliar la lista de trabajos privados permitidos. Advierte que el doctor Alexander Pupo Casa de Holguín podría ir a prisión por criticar en redes sociales la realidad cubana. El integrante del grupo Omni Zona Franca exhorta al pueblo cubano a no tener miedo y gritar su sentimiento contra la dictadura. Fallece en la ciudad de Miami Carmelo Díaz Fernández, periodista y exprisionero político del Grupo de los 75. Colombia lanza iniciativa para dar protección estatal a los venezolanos que estén en su territorio por 10 años. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, supera el COVID-19 y se reintegra sus actividades. Y decenas de miles de birmanos se manifiestan contra el golpe de Estado que depuso al gobierno civil a manos de los militares por presunto fraude electoral.
Radio Martí Noticias.
Son las 10:31, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de las 10 de la noche. Continúa desde el estudio A el ingeniero Richie Pérez. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 10:32, aquí seguimos Cuba. Aún es temprano para evaluar los resultados que traerá la decisión del régimen de ampliar la lista de trabajos privados permitidos en el país. En opinión de un emprendedor, el análisis no está en los trabajos permitidos, sino en la política fiscal que les imponen a los llamados cuentapropistas. Amado Gil nos explica.
La eliminación de la lista de poco más de 120 trabajos privados permitidos en Cuba ha sido tomada por muchos como un paso en la dirección correcta. Sin embargo, hay algunos emprendedores que no lo ven así, pues enfatizan, como es el caso de Ángel Rodríguez Pita, en que no hay que fijarse en los trabajos permitidos, sino en las políticas fiscales que pudieran limitar ese trabajo.
Las circunstancias son bastante complejas. Primero que todo, porque se ha aprobado una gaceta oficial el pasado día 4 de febrero que restringe el desarrollo normal de los emprendedores cubanos. Y en tal sentido no se va a favorecer entonces el desarrollo de esos pequeños y medianos negocios que ya existen y que se habían consolidado antes de la COVID-19 y que realmente han sufrido mucho el impacto de la crisis.
Explica Rodríguez Pita que lo publicado en la Gaceta del 4 de enero y que ha pasado inadvertido regula el proceso de impuestos y gastos de los cuentapropistas.
Habría que hacer un ejercicio contable elemental sobre el pago de tributos al cierre del 2021. Y basándonos en ese ejercicio, podemos claramente observar que va a ser nefasto el proceso para los emprendedores que en este momento se encuentran con sus actividades abiertas.
Por su parte, el reconocido economista cubano Pedro Monreal dijo en su cuenta de Twitter que aún no se conocen cuáles serán esas 2.000 categorías, que no se ha informado todavía el nuevo listado del Clasificador Nacional de Actividades Económicas y que una medida adecuada sería una que favorezca a las pymes en el corto plazo para reanimar muchas actividades en sectores hundidos, principalmente de la industria nacional. Rodríguez Pita agregó otra interrogante con la decisión del gobierno de cerrar cientos de empresas estatales improductivas.
El cierre del 2021 va a haber un desplazamiento de las fuerzas productivas porque el gobierno pretende cerrar más de 1.000 empresas con pérdida. Sería muy difícil que lograran encontrar clientes como emprendedores porque la crisis actual no va a permitir y acá a diciembre poder alcanzar los niveles óptimos de desarrollo de la economía.
Según el gobierno, en Cuba hay 600.000 personas afiliadas al sector no estatal. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El doctor de Holguín, Alexander Pupo Casas, podría ser llevado a prisión, según las advertencias que le realizó este fin de semana un grupo de agentes de la seguridad del Estado a un familiar suyo. Pupo Casas, quien fue expulsado de la especialidad de neurocirugía en Holguín tras sus críticas en las redes sociales a la realidad cubana, dijo a Radio Martí que tiene claro que el régimen posee los medios para plantar evidencias y fabricarle un caso.
Bueno, ellos han estado hace varios días reuniéndose con las personas que me conocen. Han estado buscando información en mis colegas de la universidad, en mis vecinos. Fueron y sacaron de su puesto de trabajo a un familiar mío y lo llevaron para una unidad de policía y lo tuvieron allí retenido por casi 4 horas amenazándolo y haciéndole preguntas sobre mí, sobre las cosas que hago, porque como realmente no ando saliendo de mi casa, solamente visito la casa de algún familiar específico. Ni siquiera visito mucho a la familia, no me gusta andar saliendo en la calle, menos ahora con la situación epidemiológica que hay. Y bueno, básicamente lo que hicieron fue amenazarlo y prometerle, ¿no?, que ellos iban a buscar la manera de meterme preso. Ellos saben bien claro que yo no cometo delito, que yo no hago nada ilegal, yo no tengo negocios, no tengo, ¿sabes?, realmente ahora mismo vivo de las remesas que me envían del exterior, pero que bueno, son remesas que son ayudas voluntarias, no vienen condicionadas con ningún tipo de interés, ¿no? O sea, a mí nadie me paga por lo que publico, nadie me paga por mi manera de pensar. Es imposible que alguien pudiera pagarme por mi manera de pensar, porque bueno, yo me valoro mucho como persona y como ser humano como para permitir que una suma de dinero compre lo que pienso. Pero bueno, creo que ellos tienen los medios, ¿no?, para plantarme cualquier caso, para fabricarme cualquier causa y plantar evidencias, no sé, porque realmente es aterrador las cosas que hacen ellos contra los opositores. Me han dejado más que claro que todas las cosas que publico y todas las cosas que digo sobre ellos, ¿no?, son la mera verdad y me da fuerzas para seguir publicando.
De otra parte, Luis Eligio Pérez, integrante del grupo Omnizona Franca, ha exhortado al pueblo cubano a no tener miedo con la situación que enfrentan en la isla. Y se ha unido al llamado realizado por otros que gritan «¡Abajo la dictadura!».
Yo sé que muchos de mis amigos y muchas personas que conozco todavía les cuesta mucho decirlo, pero es la verdad, es una dictadura. Las dictaduras son obstáculos grandes para la prosperidad de un pueblo, mantienen al pueblo en la esclavitud y mantienen al país como una prisión. No tengamos miedo a decirlo, hagámoslo por nuestros hijos, hagámoslo por todos los cubanos que están vivos en el presente, que no tienen otro tiempo. Abajo la dictadura, como dijo gente de zona, abajo la dictadura, abajo la dictadura, ponlo. ¿Por qué ellos reprimen cuando uno dice abajo la dictadura?
¿Qué es una dictadura?
Porque es una dictadura.
Lo ha dicho Kisi perfectamente.
¡Porque es una dictadura! ¿Y cómo dice gente de zona?
¡Abajo la dictadura!
Que tengo una seguidora aquí. Viene. ¿Y cómo dice gente de zona?
¡Abajo la dictadura!
Este 7 de febrero fue vandalizada una vez más la vivienda del activista Omar Torres Sosa en el municipio Ciro Redondo, en Ciego de Ávila. Torres Sosa dijo a Radio Martí que ha venido denunciando estas agresiones a la policía de su localidad, pero que hasta el momento no han tomado acción alguna.
Comenzaron el día 5 de febrero en horas de la noche, sobre las 11:20 aproximadamente. Mi niño se encontraba en el comedor de la casa y al lado de él queda una persiana de aluminio y sonaron dos golpes fuertes. Rápidamente lo trancamos en el cuarto. Cuando nos dirigimos al cuarto para dejar al niño ahí tranquilo, forzaron una de las persianas donde sonaron los golpes. La forzaron y la abrieron a la fuerza desde fuera. Y siguieron los golpes por aproximadamente unos 20 minutos, la golpeaban como con unos objetos, comenzamos a denunciar, los golpes cesaron, llamamos a la policía en 4 ocasiones esa noche, nos dijeron que ellos no podían venir porque no tenían carro. El día siguiente tiraron un ácido, al parecer lo tiraron desde la calle, nos dijo en la pared que está pegada a la puerta, y ese día tiraron un huevo. Volvimos a hacer la denuncia, la policía no apareció. Ayer domingo 7, alrededor de las 8:20 de la noche, yo estaba con el niño en el cuarto. Mi esposa sintió el olor fuerte a gasolina, era como una gasolina en toda la casa. Comenzamos a buscar y nos dimos cuenta que en una de las persianas del frente de la casa, en la persiana que hace a una esquina de la casa, por ahí trataron de rociar el líquido, incluso se derramó en parte del... Hicimos una llamada a la policía informándolo, nos dijeron que ellos no podían venir.
Y este domingo 7 de febrero falleció en la ciudad de Miami Carmelo Díaz Fernández, periodista y exprisionero político del Grupo de los 75, fundador de la Agencia de Prensa Sindical Independiente de Cuba. Así lo publicaron en Facebook los expresos políticos cubanos Miguel Ziegler Amaya y Juan Carlos Herrera, quien dijo a Radio Martí que Díaz Fernández fue para él un maestro en la lucha por la libertad de Cuba.
más que un hermano, un gran amigo, un gran patriota. Le conocí a principios de los años 90 en La Habana. Luego también fundó la Agencia Sindical Independiente. Carmelo Díaz Fernández fue un hombre que defendió el sindicalismo independiente con la pluma, pero también en las calles. Carmelo Díaz Fernández, oriundo de Guantánamo, para mí es un guantanamero insigne. Pude verlo en Miami el año pasado y ahí nos abrazamos, nos fundimos un abrazo, me quiere mucho. Él se convirtió en mi primer encierro en 97 a 2002 en mi vocero, cuando estuve por primera vez en la ergástula de Castro, y siempre sacaba mis denuncias. ¿Qué puedo decir? Un hombre patriota, un hombre que amó la libertad, tanto que con 67 años el tirano en jefe lo llevó a prisión. Eso da una medida del valor que tenía Carmelo Díaz Fernández y que sigue teniendo, porque aunque haya muerto, siempre lo vamos a recordar. Fue uno de los artífices también de lo que es el periodismo independiente, desde la parte sindical, pero siempre en pro de esa libertad necesaria. De Carmelo Díaz Fernández es uno más que se nos marcha, desgraciadamente, sin ver a su patria libre. Para mí, representó mucho, porque fue como un maestro dentro de esta lucha cuando me inicié en 1988, hace ya 3 décadas casi. Carmelo Díaz Fernández, la patria siempre lo contemplará orgullosa.
Julie Chung, quien se desempeña actualmente como subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, que hace parte del Departamento de Estado, ha enviado sus condolencias vía Twitter a la familia de Carmelo Díaz Fernández, periodista y defensor de los trabajadores cubanos, quien se mantuvo firme ante la opresión en Cuba junto con sus compañeros prisioneros de la Primavera Negra. Dice el mensaje vía Twitter que será recordado por su fuerza y valentía, así escribió la funcionaria del gobierno de los Estados Unidos. De otra parte, la organización civilista Solidaridad Cristiana Mundial ha denunciado las recientes amenazas contra el periodista independiente cubano Joe Suárez. Los detalles con nuestra colega Carmen María Rodríguez.
Desde Londres, la situación del periodista Joe Suárez es reflejada por Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, organización que vela por el derecho a la libertad de culto y religión. Solidaridad Cristiana Mundial le hace un llamado a las autoridades cubanas para que le levanten las restricciones de viaje al periodista independiente Suárez. Según Solidaridad Cristiana Mundial, Joe Suárez se haya regulado desde hace más de un año por su labor reflejando la situación de derechos humanos en Cuba, así como la situación de la libertad de culto y religión en la isla. La portavoz Kiri Cancuende de Solidaridad Cristiana Mundial.
As recently as 26th of January, he was summoned to the Siboney police station in Havana, where he was told that because of his work, that he would continue to be targeted by the authorities.
Joe Suárez fue llamado a la estación de policía en Siboney, en La Habana, el pasado 26 de enero, donde se le dijo que por su labor la policía le seguiría sus pasos y que bajo la ley cubana él se enfrenta a sanción de libertad de entre 10 y 20 años y hasta la pena capital bajo el Código Penal cubano si continúa reportando tal como lo hace La Verdad en Cuba. Kiri Cancuende enfatizó.
CSW is deeply worried about the situation for Mr. Suárez.
Solidaridad Cristiana Mundial se encuentra profundamente preocupada por la situación de Joe Suárez, quien se ha dedicado a reflejar la realidad que enfrentan los cubanos, incluyendo los que han sido sujetos a violaciones por ejercer su derecho a la libertad de culto y de religión. Solidaridad Cristiana Mundial dice reconocer a Joe Suárez y su familia las dificultades impuestas por las autoridades cubanas al enfrentar un llamado a que sean levantadas las restricciones de viaje a Joe Suárez y a que le sea respetada su labor como periodista y que a todos los cubanos le sean respetados sus derechos, también los relacionados a la libertad de culto y religión. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en Twitter, el senador demócrata del estado de Vermont, Patrick Leahy, criticó el embargo de los Estados Unidos contra el gobierno de Cuba. Después de más de medio siglo, no es hora de derogar un embargo de la Guerra Fría que no ha logrado ninguno de sus objetivos y solamente ha hecho la vida más difícil para el pueblo cubano en apuros. Pregunta, es la cuestión de Leahy. Un fuerte abogado en la Cámara Alta Federal de mejorar así las relaciones entre Washington y La Habana. El compromiso con Cuba puede ayudar a traer un cambio positivo, concluyó Patrick Leahy, quien en el pasado apoyó la política de normalización impulsada por el expresidente Barack Obama.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares.
expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La situación de la isla es cada vez peor. Día a día, según las estadísticas de la dictadura, en las que no se puede confiar, van en aumento incontrolable los contagiados por el coronavirus. Están ocultando, por ejemplo, los casos detectados en las prisiones y los reclusos que están enfermos. Así también como los militares de las guarniciones de esas cárceles que han contraído la enfermedad. Han suspendido la visita de familiares y el pronóstico general es nada optimista. Todos los ciudadanos en la isla saben que la declaración de que la dictadura tiene controlada la epidemia es otra de las mentiras de los líderes de ese infierno que es hoy nuestra querida y sufrida patria. Pero encima de toda esa terrible situación de la carencia de medicamentos, de la falta de higiene por la escasez de agua y jabón para lavarse las manos siquiera, se une el incremento de la represión que está alcanzando niveles muy peligrosos. El ensañamiento con los artistas e intelectuales, desde que los esbirros de la policía política asaltaran, golpearan e invadieran el local de los huelguistas del movimiento San Isidro, la popularidad de este grupo en todo el mundo ha ido creciendo como una bola de nieve cuesta abajo. No hay un rincón del mundo donde los intelectuales y artistas no conozcan ya del movimiento San Isidro y de su enfrentamiento a la dictadura, pacíficamente reclamando libertad de expresión, de creación artística. Y estos jóvenes son la más rotunda prueba del fracaso de los comunistas y de sus planes de adoctrinamiento. Es el fracaso de las predicciones del desaparecido dictador Fidel Castro.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
10:46, el presidente de Colombia, Iván Duque, desveló este lunes el proyecto de un decreto que podría en marcha el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, un mecanismo jurídico que le brindaría protección a esa población por un periodo de 10 años.
Esto tiene beneficios de toda naturaleza. Por un lado, tiene beneficios de seguridad nacional, porque al estar regularizados y someterse al registro de las personas, por supuesto, en caso de violar la ley, tendremos elementos certeros para identificarlos y también para recibir las sanciones que corresponden. Pero en términos humanitarios, significa la identificación, el derecho a la identificación y poder también tener una participación abierta y en igualdad de derechos. Y claro, permite también fortalecer nuestra política social, porque en muchos casos, dada la irregularidad, los costos que traen para la nación son enormes. Y muy importante también destacar lo siguiente, que ese estatus de protección temporal, al tener todos los registros y tener un periodo para que se culmine exitosamente, para que las personas que no han resuelto su situación migratoria lo hagan en el marco de este estatuto, también nos da a nosotros la certeza que una vez cumplido el periodo de registro, quien no esté debidamente registrado estará en situación de irregularidad y, por supuesto, sujeto a deportación.
Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reanudó sus actividades tras recuperarse del COVID-19.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reanudó sus actividades oficiales el lunes tras recuperarse de COVID-19, que le fue diagnosticado el 24 de enero. Apareció en su conferencia de prensa matutina y sin cubrebocas. El mandatario ha sido criticado por relativizar la efectividad de las mascarillas y al preguntarle si ahora lo usaría, afirmó que no lo hará, porque además los médicos le han dicho que ya no contagia.
Afortunadamente salí adelante. Aquí estamos para continuar luchando.
El presidente afirmó que se contagió por trabajar como millones de mexicanos y que recibió un tratamiento antiviral experimental del Instituto Nacional de Nutrición, uno de los centros médicos públicos de mayor prestigio en el país.
Estuve con molestias, lo que ya todo mundo que ha padecido esta enfermedad sabe, los dolores de cuerpo, afortunadamente poca temperatura, y fui saliendo. En la medida que me aplicaron el tratamiento.
El presidente mexicano agradeció a la población que se preocupó por él y afirmó que se vacunará contra el coronavirus a partir de marzo, cuando comenzará la inmunización de adultos mayores de 60 años.
Y decenas de miles de birmanos se manifestaron contra el golpe de Estado que depuso al gobierno de Aung San Suu Kyi mientras el jefe del ejército de ese país justificó el punch por presunto fraude electoral. Jorge Orellana.
La Junta Militar de Birmania, Myanmar, impuso la ley marcial en varias ciudades en respuesta a las manifestaciones que por tercer día consecutivo inundaron las calles del país para protestar contra el golpe de Estado ejecutado la semana pasada, después de que el país quedara prácticamente paralizado por la huelga general de trabajadores y protestas masivas, los militares decretaron la ley marcial. La población ya está cansada y sigue en las calles. Uno de los manifestantes, Ye Kia, señaló.
Lo hemos decidido, lucharemos hasta el final con nuestras vidas por nuestra generación. Tenemos que trabajar para la próxima generación, para conseguirla en la democracia, si queremos acabar con esta dictadura militar.
El Papa Francisco también se sumó a las protestas mundiales. Expresó su solidaridad con el pueblo birmano.
Sigo con viva preocupación el desarrollo de la situación que se ha creado en Myanmar. Mi oración y mi solidaridad al pueblo de Myanmar.
El jefe del ejército de Birmania, Min Aung Hlaing, justificó el golpe de Estado que dio el pasado 1 de febrero por el fraude electoral que se cometió supuestamente en los comicios del pasado noviembre. En un mensaje por la televisión, el general golpista aseguró que aunque los anteriores comicios del 2010 y 2015 fueron justos y libres, los del año pasado estuvieron repletos de irregularidades y afirmó que una prueba de ello fue la alta participación registrada a pesar de la pandemia. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y a las 10:51, los deportes, Pepe Lacayo informando. Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, estamos un poquito tarde por problemas telefónicos, pero no se preocupen, tenemos un resumen completo del baloncesto profesional de la NBA y he estado correteando por toda la casa, pero de cualquier manera, los Raptors de Toronto derrotaron a los Grizzlies de Memphis 128-113. En ese punto, Fred VanDerbilt con 32 tantos en la jornada para el equipo ganador. Los Wizards de Washington vencieron a los Bulls de Chicago 105-101 gracias a los 35 tantos de Bradley Beal. Los Cohetes de Houston perdieron contra Charlotte Hornets 119-94. Los Lakers en este momento están empatados con Oklahoma City Thunder 47-47. Los Nuggets derrotando a los Bucks de Milwaukee. El resto de los partidos acaban de comenzar. Bueno, en el béisbol de las grandes ligas, tenemos un nuevo contrato que podría romper récords. El mejor pitcher de la Liga Nacional el año pasado, Trevor Bauer, está negociando un contrato con los Dodgers de Los Ángeles de 3 temporadas que le podría pagar hasta $102 millones. Y el contrato está estructurado de cierta manera que este año podría ganar $40 millones en una sola temporada, lo cual, por supuesto, sería un récord. Ahora, de ser así, eso significaría que por primera vez en la historia, el salario de un solo pelotero, en un equipo de grandes ligas, sería mayor a 7 u 8 clubes en el béisbol de las grandes ligas. Por ejemplo, los Piratas de Pittsburgh, los 26 peloteros están cobrando $30 millones este año. Los Orioles de Baltimore, $34 millones. Los Indios de Cleveland, 36.5. Y Tampa Bay Rays, 39.5. Y Trevor Bauer, él solo, cobraría $40 millones por esta temporada y haría de los Dodgers una potencia. Los campeones mundiales estarían ya desde ahora como los favoritos para repetir y quedarse con el título el próximo año. Muy bien, hoy terminó en España la más reciente jornada de la Liga. El Atlético de Madrid dejó 2 puntos empatando 2-2 contra el Celta de Vigo. Ese partido se jugó esta tarde Durante el fin de semana el Real Madrid sufrió más de la cuenta, pero sí derrotó al Huesca 2-1. El Barcelona derrotó al Real Betis de Sevilla 3-2, mientras que el Alavés derrotó al Valladolid 1-0. ¿Cómo están las cosas en la Liga Española? El Atlético de Madrid continúa de primero, pero el Barcelona en el segundo lugar, el Real Madrid, y luego el Sevilla. Mañana, a propósito, va a jugar el Real Madrid contra el Getafe a las 3:00 p.m, hora de Cuba. Ese partido había sido pospuesto hace varios meses por el coronavirus. En la Liga Inglesa, el Liverpool perdió contra el Manchester City, así que el equipo de Pepito Guardiola está con 50 puntos en el primer lugar, el Manchester United de segundo, luego el Leicester City y por último en el cuarto puesto el Liverpool, y a punto de perder ese lugar porque el Chelsea a solo un punto detrás de ellos. En Italia, el Milán de primero en la liga, el Inter de segundo, la Juventus mejoró un poquitico, el equipo de Cristiano Ronaldo en el tercer lugar, luego la Roma y el Lazio en el quinto lugar. En Alemania, el Bayern de Múnich, el eterno primer lugar de la Bundesliga. El Leipzig le sigue muy por detrás, ya 7 puntos. Luego el Wolfsburgo, el Eintracht Frankfurt y el Bayer Leverkusen. Y por último, en Francia, el Paris Saint-Germain se mantiene en el tercer lugar de la Liga Francesa. El Lille está de primero con 54 puntos. El Olympique Lyonnais, el Paris Saint-Germain y luego el Mónaco. Con todo ese dinero, el Paris Saint-Germain debería estar jugando un poquitín mejor. Bueno, el astro japonés Shohei Ohtani llegó a un acuerdo con los angelinos de Anaheim y estará ganando casi $9 millones por las próximas 2 temporadas. Ustedes recordarán que Ohtani le dicen el japonés Babe Ruth, porque además de poder lanzar, es jonronero. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Y a las 10:56, luces, cámara, acción, lo más reciente, lo nuevo que trae Netflix, referente al mundo del espectáculo, la literatura y obra y milagros que se han metido los Obama. ¿Qué nos trae? Alejandro Escalona nos cuenta.
La productora de Barack y Michelle Obama anunció 6 nuevos proyectos en desarrollo para Netflix, incluida una historia de amor con un toque sobrenatural y una película de suspenso. Higher Ground Productions, empresa del exmandatario y su esposa, adaptará la novela del autor británico-pakistaní Mohsin Hamid, Exit West, en una película. El libro cuenta la historia de una joven pareja que encuentra puertas mágicas para transportarlos a otros lugares y llegan en medio de una crisis global de refugiados. Los Obama firmaron un contrato de producción de varios años con Netflix en 2018. Snoopy y sus amigos de la pandilla Peanuts protagonizan una nueva serie animada llamada The Snoopy Show, que se estrenó el viernes a escala mundial en Apple TV Plus. La serie puede verse en teléfonos móviles y tabletas y los televisores tradicionales, por supuesto. La tira cómica de Charles Schulz debutó en 1950 y duró hasta el día después del fallecimiento del dibujante en febrero de 2000, a los 77 años. Damos ahora un vistazo al baúl de los recuerdos y nos vamos a 1984. El grupo Culture Club, con Boy George como cantante principal, pasa 3 semanas en el número 1 de la Hot 100 con Karma Chameleon. Culture Club ganó Grammy a Mejor Nuevo Artista. Alejandro Escalón.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez estuvo en la conducción digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, les acompañó Ricardo Espinosa. Les agradece para que pasen una feliz noche, pero recuerden siempre nuestras indicaciones para evitar contagios con el coronavirus. El lavado frecuente de manos y unos 20 segundos con buen jabón. También el uso del gel desinfectante, las mascarillas o nasobucos y sobre todo el distanciamiento social. Por favor, nos preocupa su bienestar. Nos encanta bregar por su salud. Feliz noche para todos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.